Mis hermanos y hermanas, este viene siendo hoy el tercer domingo en el que estamos leyendo complejas parábolas de Jesús. Parábolas que requieren mucha atención para poder comprenderlas bien. Esta es conocida para los cristianos como la parábola de los labradores malvados. Recién publiqué un sermón en un sitio que se llama Sermones que Iluminan, donde algunos escritores escribimos sermones para los sacerdotes obreros. Y lo primero que yo les explicaba en esta reflexión sobre esta parábola es que la clave para entender esta parábola es saber que sobre todas las cosas es una alegoría y que básicamente la alegoría es un recurso literario en el que todo tiene un significado simbólico. No hay nada que esté de más, no hay nada que sobre. Es por eso que para entender esta palabra tenemos que empezar por descifrar el significado simbólico que tiene. Y se los voy a leer para que ustedes me dicen, van siguiendo por su boletín si pueden, me dicen si ustedes creen que hace sentido o no. Y claro está, esta no es la única manera de interpretar la parábola, ¿eh? No hay nunca una manera única de interpretar la palabra de Dios. No hay nunca un modo único de agotar toda la riqueza del mensaje que hay en esa palabra sagrada que Dios nos regala. Pero aquí les explico por arribita algunos de los significados simbólicos de esta alegoría. Así, por ejemplo, el dueño del viñedo es Dios. El viñedo representa el mundo, o de modo más específico, la tierra de Israel. Los labradores malvados representan a la humanidad, o de modo más específico, al pueblo de Israel. Los criados que el dueño envió en distintos momentos representan a los profetas, tantas veces enviados al pueblo de Israel. El hijo del dueño, a quienes mataron los labradores malvados, por supuesto, representa a Jesús. El pueblo al que se le dará la tierra para que produzca la debida cosecha representa a la iglesia encargada de predicar y anunciar el mensaje de salvación. Así por arribita, estas son las claves esenciales para ubicar esta alegoría en su contexto. Ahora vamos a ir un poquito más allá. Jesús le comparte esta parábola a los líderes religiosos de su época. Y como casi siempre, Jesús logra, a mí me gusta moverme, pero estoy mirando la pantalla, no sea que me le desaparezca a la gente que están en casa. Tranquilos que voy a estar atento. Jesús logra, ahí me desaparezco un poquito más para acá, compartiendo esta parábola, hacer que los líderes religiosos de la época, ellos mismos, caigan en la trampa. Jesús le dice, mira, un señor tenía un viñedo, lo plantó, puso una torre para vigilarlo, todas las cosas para hacer el vino, hizo una cerquita para cuidarlo y se lo dio ahí a los labradores para cuidarlo. Tú dirías, ¿quién no estaría feliz? ¿Qué campesino no estaría feliz de que le den un viñedito así, verdad, para cuidarlo con la cerquita, con todo, con la torre, con la presa para hacer el vino? Cualquier campesino estaría feliz. El dueño feliz. Tú te pones a ver la historia, era para que todo el mundo fuera feliz. Pero estos labradores deciden, a la hora de pagarle al dueño lo que le tocaba, pues matar a todos los enviados, rebelarse, hacer agravios de todo tipo. Incluso dicen, miren, cuando viene el hijo del viñedo, matémoslo para quedarnos con la herencia. Parece que estos pobres labradores, además de no ser gente buena, no tenían ni la menor idea de las herencias, cómo funcionan, porque no es así que tú heredas nada. Pero, cuando Jesús le cuenta esta historia a las autoridades de la época, al final Jesús le dice, ¿qué creen ustedes que hará el dueño del viñedo? ¿Qué creen ustedes que hará el dueño del viñedo con estos labradores? Y las propias autoridades le responden de una manera muy dura y muy radical. Matará sin compasión a esos malvados y alquilará el viñedo a otros labradores que le entreguen a su debido tiempo la parte de la cosecha que le corresponde. Y quiero hacer un stop muy importante aquí. Ese juicio tan duro, esas palabras tan duras, ¿qué hará el dueño del viñedo? O sea, ¿qué hará Dios con estos labradores a los que les confió las cosas y que lo traicionaron tanto? Estas palabras sin duda matará sin compasión a esos malvados y alquilará el viñedo a otros. No son palabras de Jesús. Son palabras de las propias autoridades que estaban justo a punto de hacerle eso mismo a Cristo Jesús, el dueño del viñedo, que estaban justo a punto de matarlo. Son ellos mismos los que arrojan sobre sí mismos tal condenación. Y eso es importante tenerlo claro. Porque créanme una cosa, nosotros podemos siempre condenarnos a nosotros mismos de una manera mucho más terrible de lo que Dios nos puede condenar. Porque la condena de Dios no es otra cosa que una redención. Dios no te condena sino para redimirte. Cuando Dios toma la justicia y trata de hacer justicia en tu vida, lo hace para hacerte mejor. Lo hace para salvarte. Dios es nuestro abogado por excelencia. La justicia de Dios solamente nos redime, nos logra redimir. Pero cuando uno se enfrenta a las crueldades de esta vida de un modo tal, o cuando uno ve las cosas ilustradas de tal modo como la vieron las autoridades acá, uno dice, wow, qué malos son esos labradores, qué malos son esa gente. Y no se daban cuenta que se estaban refiriendo a ellos mismos. Que fue a ellos a los que Dios mandó los criados y los enviados, que no fueron otros que los profetas, los patriarcas, los tantos mensajeros que Dios mandó a través de la historia de salvación y que concluyó finalmente mandando su propio Hijo. No se dan cuenta que son ellos mismos los que están actuando de ese modo. Sin embargo, se logran percatar que gente así merece morir. Pero Jesús no está de acuerdo con eso. Y Jesús nunca responde con condenación. Al contrario, Jesús continúa y le dice, ustedes nunca se han leído las Escrituras, ¿eh? Como quien dice, ustedes están más perdidos que Adán y Eva el día de las madres. Ustedes no saben nada de nada. Así no funciona. Les voy a enseñar a ustedes cómo es que funciona. Funciona de esta manera. La piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. O sea, en otras palabras, aquel a quienes ustedes han rechazado, aquel de quienes ustedes no quieren saber, aquel a quienes ustedes van a condenar, que soy yo mismo, es quien va a traerles la redención. Es quien los va a salvar a ustedes, incluso de ustedes mismos. Y esa es una de las oraciones más personales que yo tengo casi siempre en distintos momentos de mi vida. Yo siempre le rezo a Jesús que me salve de mí mismo. Porque yo me puedo condenar a mí mismo más de lo que Él puede hacer. Yo puedo perderme a mí mismo más de lo que Él, más de lo que nadie me puede perder. Yo puedo hacer por mí mismo las cosas que ningún otro ser humano, el daño que ningún otro ser humano me va a hacer. Y por eso una de mis oraciones es siempre esa, Señor, que tú tengas la capacidad de incluso de salvarme de mí mismo. Y de nuevo quiero aclarar, en Jesús no hay condenación, porque ahora las palabras, esta vez en boca de Jesús, pudieran sonar también difíciles. Cualquiera que caiga sobre esa piedra quedará hecho pedazos, y si la piedra cae sobre alguien, lo hará polvo. Y de nuevo puede sonar a condenación. Por eso es que tenemos que leer esto como una alegoría y extraer, exprimir el significado simbólico de esta parábola. Y no hay mejor imagen para hacer eso que un personaje que celebramos hoy, 4 de octubre, y que fue declarado como la persona más popular del milenio que recién concluyó. ¿Alguien sabe de quién estoy hablando? Hoy 4 de octubre, Francisco. Hoy 4 de octubre la iglesia celebra a Francisco de Assisi, ¿verdad? De aquel pueblito en Italia, San Francisco de Asís, que fue el personaje más popular de todo el milenio pasado. No en la fe cristiana, del mundo entero. el personaje más universal. Y Francisco es un buen ejemplo de muchas cosas que vienen a correlación en esta parábola. Si ustedes se fijan, el detalle que se repite, el patrón común, es el rechazo. Jesús manda a los criados, los rechazaron y los mataron. Manda a otros más criados, los rechazaron y los mataron. Manda a su propio hijo, lo rechazaron y lo mataron. Y así es un mensaje de rechazo constante a todos los enviados de Dios. Y esa quizás es la enseñanza más dura y más difícil que nos da esta parábola para nosotros, los cristianos de hoy en día. Cuando usted de verdad está adorando a Cristo Jesús como usted debe, cuando usted de verdad se hace un fiel seguidor de Cristo Jesús y de su palabra, usted tiene que estar dispuesto a afrontar el rechazo. Y muchas veces empieza por casa. Muchas veces es la persona más cercana a ti la que trata de apartarte de Cristo Jesús. Y es duro, pero es una realidad cristiana. Y Francisco vivió ese rechazo en carne propia porque su padre lo rechazó de manera terrible cuando Francisco decidió entregar su vida a Jesús. Y le dijo, incluso la ropa que tienes puesta te la di yo. Imagínense ustedes a aquel joven lleno del fervor del Espíritu Santo. Hizo algo que yo no haría nunca, créanme. Se desnudó completo en medio de la plaza y le dijo al padre, aquí tienes la ropa que me diste, ya no te debo nada. Chao. Viró la espalda, desnudo, y siguió caminando. Y ahí mismo, en el justo momento donde la vida de Francisco da un giro crucial en su conversión para seguir a Jesús, Francisco aprende a lidiar con el rechazo. Y no deja que absolutamente nada ni nadie lo separen del amor de Dios que él estaba sintiendo en su corazón. También Francisco era hijo de un rico de Asisi que en los primeros años de su juventud bebió bastante vino, fiestó bastante hasta las 4 de la mañana, revolvió todos los pueblos andando y desandando, hasta que esa piedra que es Cristo Jesús, metafóricamente hablando, le cayó sobre su corazón y hizo polvo al Francisco viejo, creando un ser humano completamente nuevo, completamente distinto. Y ahora quiero enfocarme en la... Francisco tenía muchas frases. Si ustedes van a internet, el peligro está en que muchas veces la gente escribe cualquier cosa en internet. Tienen que tratar de documentarse bien. Pero Francisco es uno de esos santos que más frases populares tiene. No sé si ustedes saben alguna de las frases populares de Francisco. Por ejemplo, hoy vamos a cantar un himno que es el himno o la oración. Lo vamos a cantar, pero en realidad, y si buscan en la página 8 del boletín, este canto que vamos a cantar hoy es en realidad basado en la oración que escribió San Francisco de Asís. Y aquí hay muchas de esas cosas que Francisco decía. La primera es, hazme un instrumento de tu paz. Ayúdame a no buscar el ser consolado, sino el consolar, el ser entendido, sino entender, el ser amado, sino amar. Pero la frase más popular de Francisco en su historia de fe fue esta. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que haga? Fue la frase más honesta y más sincera de Francisco, que se había despojado de sus ropas y que había decidido seguir a Cristo Jesús sin que nadie lo detuviera. Este buen labrador que dio buen fruto, a diferencia de los labradores malvados en nuestra parábola, le lanzó esta pregunta a Cristo Jesús. Dime tú, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y déjame decirle que Francisco varias veces lo interpretó mal y se fue a hacer otras cosas que no tenían nada que ver con lo que el Señor le pidió. Por ejemplo, el Señor le dijo, Francisco, restaura mi iglesia. Y Francisco creyó que el Señor le estaba pidiendo que reparara el edificio. Y el pobre Francisco se pasó no se sabe cuánto tiempo reconstruyendo iglesias y reparando iglesias, hasta que se dio cuenta que no, que Jesús cuando le decía, Francisco, reconstruye mi iglesia, lo que le estaba diciendo era, espiritualmente hablando, sánala. Y lo hizo, transformó la vida de la iglesia de su momento. Pero ¿por qué quiero que ustedes recuerden esta frase de Francisco? porque es la pregunta más honesta que podemos hacer con nuestra vida ante Cristo Jesús. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y a esa pregunta Dios nos va a responder a todos con una respuesta distinta. Y no es una pregunta que podamos encontrar, no es una respuesta que podamos encontrar en un libro, no es una respuesta que podamos encontrar de la noche a la mañana. A veces es una respuesta que entendemos mal, pero la clave del éxito está en continuar repitiéndole a Cristo Jesús constantemente la misma pregunta. Dios mío, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú esperas de mi vida? ¿Qué es lo que tú, Dios de amor, quieres de mi vida? ¿Qué tú quieres de mí? Y tener el oído abierto para escuchar lo que Jesús quiere decir. Pero mientras descubrimos qué significa eso para cada uno de nosotros a nivel individual y personal, tenemos el ejemplo de esta parábola y con eso los voy a dejar. Al menos de una manera muy general, esta parábola dice qué es lo que Jesús espera. Miren, el dueño de la viña plantó un viñedo. Le puso una cerquita, lo hizo todo bonito. ¿A qué se les parece eso? ¿Qué le recuerda eso a alguien? ¿No les recuerda nada en la historia de la salvación? Lo vamos a estudiar el miércoles a las 6:30. El Génesis y la creación. Dios plantó un jardín, plantó un viñedo y puso al ser humano ahí y le dijo, multiplíquense y sean felices y den buen fruto. Es lo mismo que le está diciendo a los labradores acá. Así que mientras nosotros descubrimos qué es lo que Dios quiere para la vida de cada uno de nosotros en particular, tengamos eso claro. Al menos sabemos que estamos llamados a dar buen fruto. Estamos llamados a ser no labradores malvados, queriendo agarrar todo para nosotros, sino buenos mayordomos de todo lo que Dios nos ha confiado en nuestra vida. Y eso empieza por casa, cuidando de la familia, cuidando de los amigos, cuidando de aquellos a los que amamos, viviendo nuestra fe con intensidad. Cuando empezamos por ahí, ya al menos estamos en el camino correcto para descubrir qué es lo que Jesús quiere para la vida de cada uno de nosotros. La cosa más triste que le puede pasar a un ser humano es tener una vida sin sentido. Y para Dios no hay sinsentido. No hay ser humano que camina sobre esta tierra y que pisa esta tierra para el que Dios no tenga un plan concreto. No lo hay. No lo hay. Ni para el anciano que está sentado en una silla de ruedas esperando la muerte sin poderse mover. Hasta para ese ser humano, Dios tiene un sentido y un plan para su vida. No hay ser humano que pise esta tierra, vuelvo a repetir, para el que Dios no tenga un plan. La cuestión está en que toma mucha oración, toma mucha paciencia, toma mucha fidelidad a Cristo. Poder ser paciente y continuar lanzando al Señor la misma pregunta, ¿qué quieres que haga? Y mientras lo descubrimos, déjeme decirle algo que, porque a lo mejor lo están entendiendo mal y con esto voy a ir cerrando la interpretación de esta parábola y mis alusiones a Francisco. Cuando yo les digo a ustedes que Dios tiene un plan para cada uno de ustedes, no piensen que Dios les está pidiendo cambiar el mundo como se lo pidió a Francisco, ni que Dios les va a pedir a ustedes que construyan una catedral, ni que hagan una iglesia, ni que transformen el universo. La misión que Dios puede tener para ustedes y para sus vidas puede tener una respuesta tan sencilla y tan clara como un cambio y una transformación en la vida de su familia. Una respuesta tan sencilla y tan clara como la de darle a Jesús una respuesta más honesta en nuestra vida. Así que no busquen nada extraordinario. Lo extraordinario es el hecho de que Dios nos ama tanto que ha creado significado para la vida de cada uno de nosotros. Y que a todos, igual que a los labradores malvados, a todos Dios nos ha confiado mucho. Y está dispuesto a confiarnos más. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a dar buen fruto? ¿Estamos dispuestos a dar buen fruto? ¿Qué vamos a hacer con todo lo que Dios ha confiado y ha puesto en nuestras manos? Que el Señor nos ayude a todos a encontrar la respuesta. Amén.